La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza.
Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas.
Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.
Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.
Y diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con él Rocinante. «¡Válame Dios!», dijo Sancho. «¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza».
«¡Calla, amigo Sancho!», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Fresón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento, tal es la enemistad que me tiene». Mas al cabo, han de poder poco más sus malas artes contra la bondad de mi espada.
Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Buenos días, Jesús, o debería decir Don Quijote.
Buenos días, Cristina, o Sancho Panza, ¿qué tal?
Bueno, se preguntarán los oyentes qué es todo esto, esta forma tan peculiar de comenzar con esta música de caballerías. ¿Qué está pasando?
Pues el 400 centenario, Cristina, del fallecimiento de Miguel de Cervantes, y por eso desde Radio UMH queremos hacer este especial, desde la radio de la Universidad Miguel Hernández, que lo conmemoramos pues con este programa especial, pues recordando su vida y su obra.
Bueno, pues estaremos una hora con todos vosotros, y cuéntanos, Jesús, ¿qué nos vamos a encontrar, qué se van a encontrar los oyentes durante esta mañana de sábado?
Bueno, pues ahora enseguida ya tendremos por aquí en los estudios de Radio UMH a José Luis Ferris, profesor de literatura española de la UMH, Francisco Esteve, director de la Cátedra Miguel Hernández, y también a Roxana Martínez, que acaba de llegar de Cuba para recibir el primer premio Nobel de literatura o de poesía universitaria Cátedra Miguel Hernández. Después tendremos, o tendrás, hablando de periodismo, estamos en una facultad de periodismo, pues el placer de entrevistar a Carlos Mayoral, posiblemente el periodista que más ha escrito sobre Cervantes, y también nos dará su punto de vista sobre William Shakespeare, que también se conmemora su muerte. Y entrevistamos a un actor pues muy especial para mí, no es otro que Carlos Iglesias, que interpretó a Sancho Panza en la película El Caballero Don Quijote allá en 2002.
Bueno, pues si te parece bien, y como diría Don Quijote, en vez de comenzamos, cabalgamos.
Quijote, Sancho Quijote, Quijote.
Arrancamos con una mesa redonda que sin duda va a ser muy interesante, en la que vamos a tratar al Miguel de Cervantes más literario, desde ese punto de vista que caracterizó evidentemente la vida del escritor más universal. Para ello cuento en esta mesa, en estos estudios principales de Radio UMH, con José Luis Ferris, profesor de literatura española en la UMH y además comisario de la muestra Quijotes del Mundo, que la podrán disfrutar todos nuestros oyentes que se quieran acercar a la sala de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante hasta el 15 de mayo. José Luis Ferris, encantado de tenerte aquí, como siempre, gracias.
Yo encantado de estar en casa, de alumnos, de amigos, de todo.
Bueno, pues vamos a tratar sin duda un ratito ese Miguel de Cervantes más literario, como decía, y sin duda tu aportación será muy interesante. También cuento en esta mesa con Francisco Esteve, él es director de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien.
Encantado de tenerte aquí. Como
de Miguel siempre se está a gusto.
Hombre, bien sea de Miguel Hernández, bien sea de Miguel de Cervantes, ¿no?
Los Migueles.
Eso es. Y también tengo el placer, el gusto de contar en Radio UMH con Roxana Martínez. Ella es la ganadora del primer Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria, Cátedra Miguel Hernández. Es estudiante de Historia del Arte en La Habana, en Cuba. Y bueno, aprovechamos su paso por Elche, por España, para que también nos dé su punto de vista del Miguel de Cervantes más internacional. Roxana, ¿qué tal? Encantado.
Muy feliz de estar aquí con ustedes.
Encantado, como decía, de tenerte aquí. Empezamos este tiempo de análisis, si os parece, hablando del contexto en el que vive ese Miguel de Cervantes. A pesar de estar en una familia, José Luis, Paco, de clase media, bueno, pues pasó 5 años y medio en la esclavitud en Marruecos, que pudieron marcar su vida y especialmente su obra, José Luis.
Completamente. Además has puesto el dedo en la llaga. Esos 5 años en Argel marcan un antes y un después en la sensibilidad, en todo, en la vida de Cervantes. Hasta esa fecha era un soldado al servicio de su país, al servicio de Acuaviva, jovial, intentando buscar la fortuna literaria de alguna manera, cosa que no conseguía. Tenía demasiados, vamos a decir, entre comillas, enemigos en aquella época. Y dentro de lo que cae, pues es un hombre que pese a ya tener la herida en el brazo y haber perdido la voluntad en ese brazo, bueno, pues es un luchador en la vida, en general. A partir de su vuelta a España es cuando todo se hunde. Pero no se hunde Cervantes, se hunde un país, se hunde una nación, se hunde un imperio. Va todo junto. Cervantes asiste a esa hegemonía de España que había sido foco de todo en Europa, uh-huh, a un país que empieza a ser de tercera división poco a poco, ¿no? En ese mismo momento es el desmoronamiento de todo un imperio, de toda una, bueno, España prácticamente pierde toda la luz. Y cuando se apaga Cervantes, se apaga la luz de España. Va todo junto, insisto, y él asiste a ese hundimiento, y el Quijote es perfectamente ese grito de hundimiento, desde la melancolía, desde el humor, desde todo lo que quieras, ¿no? Luego entraremos en detalle, pero sí que es verdad, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después en esos años.
Luego hablaremos más profundamente de su obra clave, El Quijote de la Mancha, pero como decía, ese contexto histórico español fue el que marcó, sin duda, el que se puede traducir en su obra posteriormente. Lanzo otra pregunta aquí al aire. ¿Es realmente Miguel de Cervantes el padre de la novela moderna, o es su novela la moderna y no Miguel de Cervantes? José Luis, Paco.
Bueno, yo estoy convencido de que Cervantes era muy inteligente, hizo su gran la novela, pero también yo creo que la novela salió por casualidad, por muchas casualidades. Fue un cúmulo de casualidades que se concentran para que aparezca cada X siglos la novela mundial, ¿no? Y la primera es que él quiso hacer un cuentecito corto, no pensaba hacer para nada una novela larga. Él intentó hacer, además, Menéndez Pidal lo define, él se inspiró además en una historia mucho más breve. Te leo este fragmento, por ejemplo, de los textos que aparecen en la exposición, ¿no?
Claro.
La mayoría de cervantistas coinciden en afirmar que El Quijote iba a ser una novelita corta que abarcaría en extensión los 6 primeros capítulos de la obra total y el principio del séptimo. Ese bloque muestra una perfecta estructura y tiene un tema único, la salida de Don Quijote y su regreso a la aldea, derrotado. El personaje principal aún no parece complejo, Según Menéndez Pidal, Cervantes se había inspirado para escribir aquel relato en El entremés de los romances, una obra anónima del siglo XVI en la que un campesino, enloquecido por la lectura de romances, abandona su casa tratando de imitar las proezas de sus héroes del romancero y es apaleado por salir en defensa de una joven. Esto es lo que podía ser. De hecho, el Quijote empieza sus aventuras en solitario.
Sí.
Pero de repente Cervantes se da cuenta de que ahí pueden pasar muchas cosas. Es interesante. ¿Y qué pasaría si hago que este personaje vuelva a salir, pero en compañía? Creo el diálogo en la novela. Este hombre ya puede salir sin hacer monólogos mentales. Ya puede hablar con alguien que le provoque y respuestas y preguntas, ¿no? En las que ya hay un juego. Y ya empezamos ahí. Y de repente se encuentra con que, sin quererlo, uno es la locura, el idealismo, la pasión humana, y el otro es la tierra, la razón.
Lo pragmático.
Sí, justo, ¿no? Y bueno, esa gran dualidad es la que acaba de crearse y se encuentra Cervantes delante, y aquí voy a empezar a trabajar.
Porque,
¿no?
No olvidemos lo que comentabas antes, el Quijote empezaba siendo algo muy cortito, pero finalmente Cervantes decidió ampliarlo 50 capítulos más,
sí,
y acabó siendo lo que hoy en día conocemos como
claro,
el Quijote,
claro,
de la Mancha.
Y claro, todo lo que surge al hilo de esa escritura, que no estaba programada,
sí,
es la gran espontaneidad de Cervantes, el juego de espejos, porque el Quijote es un juego. Yo siempre tengo una conferencia que llevo muchos años impartiendo, que es el Quijote como juego, haciendo un guiño a Torrente Ballester, que publicó un libro con ese título. Pero es verdad, es que todo es un juego. Es, mira, el primer descubrimiento que a la gente apasiona. El Quijote es una obra de ciencia ficción. Es no solamente la primera novela, sino una obra de ciencia ficción. ¿Cuál es la base de una novela de ciencia ficción? Que la acción transcurra en el futuro. ¿Está claro? Vale. Uh-huh. La acción del Quijote, desde que empieza a salir hasta que muere, transcurre en unos meses, de un año concreto. En unos meses. Don Quijote vuelve herido y vuelve a salir. La segunda parte es unos meses después de recuperarse de su enfermedad. La acción en total transcurre en los meses de un año. Hay que adivinar qué año es. Puestos a investigar, encontramos un solo dato que nos dice en qué año transcurre la acción del Quijote. En 1614, justamente cuando se ha producido la expulsión de los moriscos. No podía haberse escrito antes porque la expulsión de los moriscos se produce entre 1609 y 1614. Y el morisco Ricote, que es uno de los temas que más reivindica Cervantes en la segunda parte, lógicamente tiene que ver porque ya se había producido ese hecho histórico. La acción transcurre en 1614 porque hay una carta que le escribe Sancho Panza a su mujer en la que firma y rubrica precisamente en una fecha en junio de 1614. Luego, si es una acción que transcurre en un solo año y en 1614, Dios mío, ¿cómo Cervantes publica en 1605 el Quijote?
Estamos hablando de un visionario prácticamente.
Por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, se juntaron muchos factores para poder hacer eso, pero la acción transcurre en un año y ese año no podía ser anterior a 1614.
Uh-huh.
Así de claro.
Estamos hablando del Quijote, pero Cervantes abarca mucho más. ¿Qué podemos decir que caracterizó la obra cervantina? ¿Quizá el retrato de la vida misma?
Completamente. Yo creo que él lo hizo como nadie, ¿no? Captar el sentido de una época, la alegría, el sentir popular, por ejemplo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un libro de esta envergadura lo pueda entender los niños y los no documentados, gente que no sabía leer para nada y se reía de las escenas y entendía la esencia de ese libro? Era un libro que sabía captar lo popular, la esencia. Y yo creo que la demostración de cómo un gran libro, un libro erudito, puede llegar a tocar el corazón de humano, porque es que lo trata todo. Hay novelas dentro de caballería, novela pastoril, hay poesía, hay teatro. Yo creo que no hay ningún género por tratar y todo el mundo encuentra algo de lo que quieras buscar. Quieres buscar historias de amor preciosas, quieres oír historias de venganzas, quieres saber dramas de celos. Todo está ahí dentro.
Cervantes, que por cierto también destacó en el teatro antes de adentrarse con el Quijote. Paco, querías
decir. Quisiera añadir que. Sí. Como homenaje personal al cuarto centenario de Cervantes, acabo de terminar de leer El Quijote.
¿Sí?
Por varias veces ya he leído anteriormente.
Por enésima vez ya.
Pero con una especial situación, y es la traducción que se ha hecho del Quijote al castellano actual, al,
¿sí?,
castellano moderno. Entonces descubres, quitando de todo la situación temporal, que me ha recordado el Ulises de James Joyce.
¿Sí?
Como también otra novela que marcó un antes y un después. En el caso concreto del Quijote moderno, con el castellano actual, descubres que la trama, la historia es muy similar al Ulises de James Joyce, ya que se trata de reflejar la vida durante un día, en este caso fue durante varios meses, de un personaje anónimo, un personaje desconocido, que no supone, es el antihéroe reflejado a través de la novela y de la narración del Quijote.
Y después de leer este Quijote moderno, Paco, me acaba de entrar la curiosidad, ¿cómo sería el Quijote en la actualidad? ¿Tendría cabida en el contexto actual?
Pues
ese Quijote y más concretamente la obra de Cervantes.
Yo creo que cantos a la utopía como es el Quijote en toda ocasión es perfecta, tiene sus tiempos, tiene su hoy, pero la utopía es la que hace avanzar la sociedad. Y la descripción del Quijote es un luchador para mejorar una sociedad desde su punto de vista visionario, pero en definitiva es un mismo objetivo, buscar la realización de esa utopía que se persigue en una sociedad mejor, más justa, más libre, más plural.
Ahora cuando hablaremos del Quijote os preguntaré por qué sigue vigente esta obra, en caso de que siga vigente, pero antes Roxana, como digo, viene directamente desde La Habana, desde Cuba. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista, cómo se percibe Miguel de Cervantes más allá de las fronteras españolas, concretamente pues desde esas Américas de las que vienes tú.
Bueno, en principio El Quijote es un libro que todo niño, toda persona en Cuba conoce, porque se incluye dentro del programa de preparación preuniversitaria, es decir, en un momento donde la educación es todavía obligatoria, es decir, que todos los muchachos pasan por este periodo, tienen que estudiar El Quijote, y de hecho, aunque no lo lean completo, porque no puedo asegurar que todos los niños lo leen completo, sí les aseguro que todo el mundo sabe lo que es El Quijote y sabe el contenido esencial, es decir, todo el mundo conoce la historia de los molinos, al menos eso, e incluso se convierte en un ícono dentro del imaginario del pueblo cubano. Hay muchos muchachos que tienen tatuados los molinos del Quijote, sí. Por ejemplo, sí. Entonces se convierte, como les decía, en un icono y permea todo lo que viene siendo el imaginario juvenil.
A ver si vamos a tener que aprender de allí, José Luis, porque lectura, como decía, casi casi obligatoria en Cuba.
Nos han dado una gran lección
desde el académico.
Desde 1605, el mismo año en que aparece la primera edición del Quijote, sale en barco una flota con una cantidad de ejemplares del Quijote y llega a América también ese mismo año, ¿no? En el año 2000, en 1607, ya había algunos grupos étnicos que hacían bailes con máscaras en las que ya está incorporado el Quijote dentro del imaginario americano, ¿no? Y bueno, curiosamente, para ellos, para toda la gente nacida en Latinoamérica, El Quijote forma parte de ese sentido identitario hispanoamericano y que se acentúa más en determinadas épocas, ¿no? No se puede entender la literatura de Rua Bastos, de Borges, de Carlos Fuentes, de Eduardo Galeano, de Juan José Arreola, de Augusto Monterroso, sin Cervantes y El Quijote. Es que forma parte de ellos. Borges, yo creo que el que más ha contado y ha hablado acerca de lo que El Quijote ha significado en su obra, ¿no?
Pues ya hemos avanzado un poquito esa obra especial de Miguel de Cervantes de 1605, El Quijote de la Mancha. Me gustaría preguntaros, ¿por qué creéis que sigue tan vigente, en el caso de que siga vigente El Quijote? Quizá, José Luis, lo que hablábamos antes, de que llega a esos elementos esenciales del ser humano.
Completamente. Vamos a ver, toda gran obra clásica que ha pasado a la historia, la haya escrito Shakespeare, la haya escrito Clarín, Galdós, García Márquez o Rulfo, quien quieras, cualquiera de estas obras, si ha trascendido y está ahí y no ha perdido nunca la vigencia, y Miguel Hernández es el gran ejemplo, es porque han tratado los grandes temas humanos. Y esos temas humanos jamás pasaban de moda. Y Cervantes ha tocado con una sensibilidad especial lo más profundo del ser, desde la duda, desde la gran dualidad entre lo que el deseo y la razón, entre esa lucha interna de cada uno, pero está el tema del amor, cómo lo ha tratado cada uno. El tema del amor es un tema eterno y en La Regenta está el tema del amor, está el tema de los de todo, de los celos, de la traición, todo eso está ahí. Y claro, esos valores salen, yo creo que Cervantes, cada página es una gran lección. Y
uniendo a los dos Migueles, Miguel Hernández y Miguel Cervantes,
¿sí?
Hay que recopilar la obra de Miguel Hernández, se resume en tres palabras: vida, amor y muerte, que son las tres palabras esenciales, vitales, que no pasa el tiempo, sino que cada vez se agudiza más,
¿sí?
La necesidad de reivindicar la vida, el amor, porque la muerte ya viene de por sí.
Uh-huh.
Pero esos elementos, como ha dicho José Luis, siguen vivos, siguen vigentes, por eso la actualidad, pasen los centenarios que pasen, siempre seguirá vigente ese reflejo de la vida, la obra, el amor y la muerte, en la obra que es perenne y eterna.
Claro, porque antes preguntaba, y me contestaba José Luis, ¿qué caracterizaba a la obra cervantina? Y hablábamos de que tenía cabida muchísimos elementos, algo que se puede ver reflejado en el Quijote, con el amor, la comedia, la tragedia, algo muy criticado en la época, José Luis.
Sí. Bueno, es que, fíjate, hay una prueba de cómo Cervantes fue un caso muy aparte. Absolutamente aparte de Quevedo, aparte de Góngora, aparte de Lope de Vega, ¿no? Que incluso de Calderón. ¿Por qué era aparte? Mirad, de Calderón tenemos retratos, de Lope de Vega tenemos retratos de Quevedo, tenemos retratos de Góngora, además con firmas como la de Velázquez.
Uh-huh.
De Cervantes no hay nada, no hay nada. Todo lo que veis por ahí es mentira. Juan de Jáuregui, que fue el que pintó el famoso retrato que consideramos más parecido o más propio de Cervantes, que es este, el que todos hemos visto siempre, se lo inventó. Él reconoce que, inspirado en la descripción física que hacía Cervantes de sí, de él mismo, al comienzo de las novelas ejemplares, pues inspirado ahí, intentó hacer un perfil de un señor. Pero era tan poca cosa, tan insignificante literariamente hablando en su época, que ni siquiera hay un retrato que pudiéramos atribuir realmente a Cervantes. ¿Cómo es posible que un hombre que triunfa tanto en su época con la primera parte del Quijote y la segunda muera en la miseria?
Uh-huh.
No tenga para pagarse una sepultura y tenga que acudir al convento de las monjas de la misma orden que lo sacaron de Argel para darle la libertad. Claro, ahí está. Y que encima... Y esa es el mayor infortunio, y de hecho nadie va a encontrar nunca los huesos de Cervantes. Ya pueden dedicarle años, siglos de investigación, nunca van a aparecer, porque no es lo mismo meter un cuerpo y que luego pase el tiempo y aquello se haya descompuesto, que meter un cuerpo dentro de un sitio donde hay 18 cuerpos más, claro, ya en putrefacción. Ajá. Entonces, en ese totum revolutum de huesos es inclasificable, no se va a encontrar, no se puede encontrar. Tampoco fue para tener una propia sepultura ahí digna. La época le trató muy mal la época, muy mal el contexto. Tuvo esa mala suerte y su gran sueño incumplido, que lo quiso cumplir cuando volvió de ese tiempo en Argel, era ir a América. Quería ir a América. Él lo rogaba, lo pedía, pero primero ya era un soldado inútil porque no tenía voluntad en un brazo. Había perdido eso, la movilidad. Tenía una edad ya que no se consideraba posible, y luego pues, le dieron otras tareas que le obligaban a quedarse aquí. Ese sueño no lo cumplió nunca, y bueno, fue tremendamente cruel la época con él, el tiempo, yo creo que todo.
Como decía al principio, una vida muy desafortunada. Es cierto, sí. Quería ir a América. De hecho, en el contexto en el que se conquista Granada, tenía incluso ofertas para ir a América, ofertas de trabajo, pero finalmente pues no pudo ser. Estamos acabando esta primera sesión de este especial Miguel de Cervantes en Radio UMH, en conmemoración de ese cuarto centenario de su muerte. Pero no quiero dejar escapar la oportunidad sin hacer un guiño a esa muestra que decía al principio José Luis, Quijotes del Mundo, de la que tú eres comisario. Desde el pasado 13 de abril y estará hasta el 15 de mayo, repito, en la sala de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante. Decías de esta exposición que podremos ver pues toda la literatura que ha generado Cervantes, y me gusta mucho una frase que utilizabas, y es que se conmemora la no muerte de un autor al que debemos mucho más que una obra literaria. ¿Qué se podrá encontrar todo el que se acerque a esa sala provincial de la Diputación?
Mira, tengo muchísima ilusión en que vaya la gente a verla. Tengo muchísima ilusión, tenía ganas de que llegara hoy para que Rosana pudiera acompañarme en el recorrido por, porque lo hemos hablado a través de correos, ¿no? Uh-huh. De esta aventura. Vamos a ver, la exposición es una exposición básicamente de objetos, de libros. El 90% son libros de Cervantes, de ediciones del Quijote, sobre el Quijote, traducciones, etcétera, etcétera.
Todo gracias a Adolfo Prado, coleccionista que ha hecho posible.
De ahí surgió el proyecto. Lo que pasa es que la colección de Adolfo daba pues para más o menos hacer la exposición en un estudio de radio. Uh-huh. Y ahí cabía todo el material, porque en su casa le cabían en dos estanterías. Pero había que llenar cinco salas. Cinco espacios expositivos, que son los bajos de la Diputación. Y ahí se ha colocado todo en vitrinas, una serie de objetos también muy interesantes, desde colección de cromos hasta vitolas de puros, que es, la colección entera eran 107 y las tiene todas. Eso es, pero había que envolver al visitante que entra allí. Entonces se ha creado todo un proyecto didáctico. Tú entras y te envuelven los 34 paneles de tamaño cama de matrimonio, de 1,50, en los que en la mitad del panel hay un grabado, una imagen muy buscada, recuperada, y a la derecha hay un texto didáctico que te explica. Tú te tienes que sentir como la ficha de un parchís. Entras en la sala y te dejas llevar. Sales de la casilla 1 y acabas en la casilla 34, que es la última. Y cada vez que vas a una, entras en un ámbito distinto. El de las primeras ediciones del Quijote, ediciones de Cervantes. El ámbito de las traducciones, el Quijote en América, el Quijote y el cine. Y acabas en el Quijote y los niños y la escuela, donde hay un clavileño hecho a tamaño de la época para que se suba quien quiera y se haga una foto al final de esa historia. Uh-huh. Es un trabajo muy... Por una parte, se ha mezclado la erudición con la divulgación. Está abierta de tal modo que un niño de 7 años entra allí y sale, que ya sabe leer, y le pueden examinar sobre Cervantes y sobre el Quijote. Y también una persona erudita, especialista en Cervantes, va a sentir que aquello se le ha hecho justicia también al autor, ¿no? Y se ha hecho con esa idea, con mucha dedicación y muchas horas, y mucho trabajo, incluso de Photoshop, recuperando materiales estropeados que se han restaurado también.
Pues sin duda invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen hasta el 15 de mayo a esa muestra Quijotes del Mundo. Me consta, conociéndote, José Luis, que desde la más estricta sensibilidad y en ese interés por conectar con el público. Para acabar, Roxana, vienes de Cuba, acabas de ganar la primera edición del Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria Cátedra Miguel Hernández, por tanto, intuyo que estás comenzando en esto. ¿Qué pozo te puede dejar un escritor como Miguel de Cervantes en tu trayectoria que empieza ahora?
Bueno, imagínense. Yo pienso que la obra de Cervantes es un canon, y todo canon se tiene que releer y actualizarse, porque si no muere. Y en este sentido, obviamente, como les decía, es un escritor ineludible, y que todo el que lo lee, precisamente por haber tratado temas vitales y temas que no mueren, entonces está presente en la obra de todo el que se dedique a escribir, o al menos el que intente escribir, que es lo que pienso que es mi caso. Uh-huh. Entonces ya de esos temas, la utopía, imagínense, habíamos hablado de ella en este momento, es algo que nos mueve a vivir día a día, aunque sepamos que finalmente no se concreta en algún punto, pero es una motivación.
Pues voy a acabar, sí, Paco.
No, que siguiendo el discurso de Rosana y haciendo un poco de historia ficción, podemos decir que si hoy viviera Miguel Cervantes,
¿sí?,
conseguiría el Nobel de literatura. Pues cosa que no conseguía en su tiempo. Sin embargo, Rosana, a pesar de su juventud, ha conseguido el primer premio Nobel, aunque sea con V, de poesía internacional universitaria.
Pues la enhorabuena desde Radio MH, sin lugar a dudas. Voy a acabar este tiempo de análisis de Miguel de Cervantes con una frase que decía el ya desaparecido profesor catalán, Martí de Riquer, que decía: a mí cuando me dicen que todavía no me he leído el Quijote, yo le digo, enhorabuena, todavía tienes el placer de leerte el Quijote por primera vez. Roxana Martínez, ganadora del primer Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria, Cátedra Miguel Hernández, enhorabuena de nuevo y gracias por pasarte por los micros de Radio MH.
No, gracias a ustedes por tenerme aquí hoy.
Francisco Esteve, director de la Cátedra Miguel Hernández, además conductor del espacio Sentido Inverso en Radio UMH, gracias por estar con nosotros otra vez.
Gracias a vosotros.
Y José Luis Ferris, profesor de literatura española en la UMH y comisario, ya digo, de la muestra Quijotes del Mundo, hasta el 15 de mayo en la Diputación de Alicante. Gracias, como siempre, por tu disposición para Radio UMH.
No, hombre, que por favor, si sois hijos míos todos. Yo encantado de veros ahí, vamos, que encantadísimo de todo lo que pueda colaborar.
Pues espero que a nuestros oyentes les haya atraído un poco más la obra cervantina. Nosotros lo que vamos a hacer es, como ya hiciéramos en octubre con Miguel Hernández, una breve pausa musical para analizar cómo ha tratado la música a Miguel de Cervantes, y volvemos enseguida con este especial Miguel de Cervantes en Radio UMH.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo, que fácil se va.
Bueno, pues hemos escuchado una canción maestra, una canción sobre Don Quijote. Cuéntame, Jesús, porque esta canción creo que es un poco especial para ti.
Muchos han sido los cantantes que han hecho un guiño a Don Quijote de la Mancha, Cervantes en general. Y si hablamos de nuestro escritor más universal, pues no podría ser otro que posiblemente nuestro cantante más universal, como es Julio Iglesias. Porque estamos tratando, como he dicho al principio, pues cómo la música también le ha hecho guiños a Miguel de Cervantes y concretamente al Quijote. Y ahora, si te parece, Cristina, vamos a dar paso a otra entrevista. Dejamos la literatura para hablar de cine, algo que, como sabes, pues me pilla muy de cerca a mí. Y como he dicho al principio del programa, vamos a entrevistar a Carlos Iglesias, que interpretó, encarnó el papel de Sancho Panza de una forma dignísima en el 2002 con El Caballero Don Quijote.
Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
Seguimos en este programa especial Miguel de Cervantes, conmemorando el cuarto centenario de su muerte. Para ello contamos con un actor que encarnó una de las figuras del Quijote de la Mancha, concretamente la figura de Sancho Panza en la película La leyenda de Don Quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón, del año 2002. Él no es otro que Carlos Iglesias, al cual le agradecemos enormemente su paso por Radio UMH. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Oye, si no me equivoco, la película se llamaba El Caballero Don Quijote, no La leyenda.
El Caballero Don Quijote, eso es, sí. Hay una... porque se han hecho multitud de copias ya. Para cine y televisión. El Caballero Don Quijote, eso es, del año 2002, como decía, de Manuel Gutiérrez Aragón. Bueno, en primer lugar, Carlos, ¿qué supuso para ti este papel?
Pues, antes que nada, una tremenda sorpresa, porque yo acababa de salir de Manos a la Obra.
Sí.
Y nunca me pude imaginar que un señor tan serio como Manuel Gutiérrez Aragón me llamara para hacer una prueba de Sancho Panza. Primero porque el mundo de la televisión y el cine estaba regañado en aquel momento, hoy en día no, pero en aquel momento es como que no se llevaba muy bien. Y segundo porque bueno, pues mi físico no se correspondía con el estereotipo que yo tenía del personaje, ¿no?
Sí, se ha caricaturizado mucho Sancho Panza, ¿no?
Hombre, sí, porque tenemos grabados, tenemos dibujos más recientes, en fin, siempre se le ha representado con una gran panza y una cara de paleto muy grande, en fin, pues... Cosas que uno, a lo mejor, porque se mira al espejo y le gustaría parecer más guapo, pues nunca lo vi en mí. También es cierto que antes de que llegara yo a la prueba habían pasado varios y no les habían convencido. Yo creo que un poco a la desesperada pues tiraron de actores que a lo mejor en el primer momento no los contemplaban, ¿no?
Pero además, Carlos, ¿crees que esto fue algo hecho de forma consciente por parte de Manuel Gutiérrez Aragón en tanto en cuanto quería alejarse, apartarse de ese Sancho Panza, como decía, más tópico, más caricaturizado, y tú le podrías dar pues un Sancho Panza más delgado, más cómico, como decías, acababas de salir de interpretar ese Benito Lopera mítico en Manos a la Obra? Fue algo muy premeditado por parte de Gutiérrez Aragón, ¿no?
Sí, para mí, Manuel, que después resultó un director maravilloso, al principio era bastante hermético como persona y la verdad es que no soltaba prenda de por dónde iban los tiros, ¿no? Y el actor, en este caso yo, pues estaba un poquito perdido porque, claro, yo lo primero que hice fue ponerme a leer el Quijote, como es lógico y normal,
¿sí?
Que lo tenía muy olvidado. Me parece que lo intenté tres veces con 15 o 17 años, pero yo creo que no lo había terminado nunca. Y me puse a leerlo y, claro, las connotaciones, las características del personaje en la novela pues se apartaban bastante de lo que me estaba, de alguna forma, pidiendo Manuel Gutiérrez Aragón. Y en ese sentido yo tenía un lío impresionante, ¿no? Después ya cuando hicimos Buenas Migas y empezamos a hablar... Pues ya me contó justamente eso que has contado tú, que quería separarse un poco del tópico para que el espectador no se quedase solo ahí, sino que profundizara un poco más en los personajes, ¿no? Y en sus características y en realmente lo que significaban, ¿no?
Ana, supongo que también querría apartarse, y en eso, y esto es opinión personal, lo defiendes dignísimamente, quería apartarse del Sancho Panza interpretado por Alfredo Landa en la mítica serie de televisión española también.
Pues no, eso no te puedo decir, no lo sé, porque hasta ese punto no llegamos a intimar como para que me contara una cosa así. Pero en cualquier caso sí quería en esta segunda parte pues hacer un tratamiento distinto del personaje mío, al menos, ¿no?
Carlos, en la película, además evidentemente también en la obra, vemos a un Sancho Panza que se va, quijotizando con el paso del tiempo. ¿Cuál crees que es la clave para esto, una vez interpretado, encarnado el papel de Sancho Panza? ¿Quizá el respeto y la comprensión que se tenían mutuamente Don Quijote y Sancho Panza?
Sí,
esa amistad que
creo
crearon.
Que si algo... me caracteriza en esa interpretación es, también esto obviamente lo sé por los espectadores que me lo comentaron, incluso Manuel, fue la humanidad que transmitía el personaje. En esa humanidad pues obviamente hay un enamoramiento del protagonista, hay un acercamiento al Quijote, a esos valores humanos que él representa. Y no cabe duda de que, como además era la idea de Manuel Gutiérrez Aragón, dejar un poco el paletito y el gordito y el graciosito, pues obviamente hay que hacer algo, pues el único recurso que te queda es el humano, el cercano, el intimista, el... Y yo creo que eso sí se consiguió en la película, la verdad.
Además de que Sancho se va quijotizando, como digo, podemos ver en la obra, en la película también, cómo se influencia mutuamente Don Quijote y Sancho Panza respecto a los personajes, ¿no? ¿Qué crees que le aporta uno al otro?
Pues hombre, un equilibrio necesario para la vida. Yo creo que nadie puede ser simplemente un Quijote, ni deberíamos ser solo Sancho Panzas. En ese sentido, yo creo que la película llega a encontrarse en un punto intermedio donde los dos empiezan a valorar los mismos valores o tener las mismas sensibilidades, ¿no? O cercanas. Ni tan extrema como la del Quijote, siempre en las nubes, ni tan prosaica como la de Sancho Panza. Yo creo que por ahí van los tiros, aunque hace tiempo que no reviso la película. Sé que la han pasado recientemente dos veces por Televisión Española.
Sí, y además este viernes lo han proyectado en la 2, en Historia de Nuestro Cine.
Pues eso no lo sabía.
Sí,
¿este viernes pasado?
Sí.
Anda, qué casualidad, hombre. Estaba yo trabajando y no me he enterado. Pues nada, estupendo. Estupendo por todo, porque es una gran película y porque además cobro los derechos de imagen.
Pues mira, doble satisfacción, por tanto.
Hombre.
Carlos, vemos en la obra, también en la película, digo, porque es una fiel imagen de la obra, la película de Manuel Gutiérrez Aragón, pues como todo el mundo sabe, a un Don Quijote mucho más ido, envuelto en sus locuras, ¿no? Y a un Sancho Panza, lo comentábamos también con José Luis Ferris, el profesor de literatura en la Universidad Miguel Hernández, mucho más pragmático. ¿Cómo fue interpretar este papel? ¿Te resultó fácil o al contrario, crees que hay una complejidad argumental en Sancho Panza?
En el Sancho Panza que propone Manuel Gutiérrez Aragón en esta película, sí lo hay. En el clásico, en el que podemos leer, pues yo al menos no se lo encuentro, porque es bastante simple.
Muy llano, ¿no?
Sí. Es un poco caricatura de sí mismo, ¿no? Pero en el de Manuel Gutiérrez Aragón, por eso que te decía, por ese tratamiento especial que quería darle al personaje, pues sí, es más complejo. Primero porque te tienes que quitar la idea del otro. Y entonces es un poco lo que te contaba, ¿no? Hasta que Manuel no empezó a sincerarse conmigo y a hablar largo y tendido sobre el personaje y tal, pues la verdad es que no nos entendíamos. Yo hacía cosas que creía que tenían que ver con el Sancho Panza clásico y como nadie me había dicho que no era eso,
claro.
pues uno
en
va,
ese sentido fue más
uno va por claro. Ahí, además que incluso el texto lo llevaba, pero de pronto pues ya llegó un momento en que vi que las cosas no funcionaban y ya pues le cogí por banda y le dije: Manuel, tenemos que hablar. Y cuando hablamos, pues empezó a soltar todo lo que tenía en el alma, que era muy rico, muy interesante, infinitamente más interesante que lo otro, y cosa que me agradó muchísimo, porque como yo venía a hacer Benito Lopera Perrote, pues lo normal es que creas que quieren el Sancho Panza clásico, ¿me entiendes? Porque estaría mucho más cerca del personaje de Benito. Pero cuando lo que quieren es algo más elaborado, más sentido y demás, pues la gratificación para el actor es mucho mayor, claro.
Además, Carlos, tengo mucha curiosidad por saber cómo fue el proceso de documentación a la hora de hacer la película, no solamente del personaje Sancho Panza, sino de los modos y modas de la época, de las escenas, de las ideas de aquel contexto histórico.
Bueno, hay un director de arte. Posiblemente me parece recordar que había también alguien que aportaba datos históricos y de comportamiento y moda sobre la época. Me parece recordar que había una persona por allí, no recuerdo su nombre. Y desde luego lo que no cabe duda es que la película es una película muy cuidada, estéticamente hablando.
Sí.
Está muy bien ambientada, maravillosamente bien fotografiada. Tiene un color dorado que es maravilloso para mí, de lo mejor que se ha hecho en cine en los últimos años, Y bueno, toda esa ambientación, que es muy cercana también a nuestras esencias, obviamente, que no es hacer una película de romanos, porque realmente si algo tenemos claro, pues es justamente esa época, ¿no? Es ese siglo de oro nuestro. Uh-huh. Y en ese sentido, pues la verdad es que vi una película muy bien terminada. Para mí, que los ingleses son los mejores en ambientar épocas, nosotros en esta película conseguimos igualarles. Uh-huh. Sí, sí. No cabe duda.
De hecho, estéticamente hubo un reconocimiento al caballero Don Quijote con un Goya en aquel año. Ya para acabar, Carlos, me gustaría plantearte dos preguntas. Una de ellas, ¿crees como Manuel Gutiérrez Aragón que el Quijote nos atrae porque no existe? ¿Y tiene un plus ese hecho?
Pues hablando con el corazón en la mano, y ser muy sincero, que yo creo que a estas alturas de la vida hay que serlo.
Sí.
Yo, el trasfondo último de la gracia que internacionalmente tiene el Quijote, no lo llego a captar. Las cosas como son. O sea, yo entiendo la admiración, porque eso, por todos los sitios donde he pasado, ha sido así. En Suiza, donde me he criado, en Alemania, en fin, sí. El Quijote es la hostia. Pero yo creo que somos nosotros los que, es cierto que siempre los autores al parecer hacen cosas incluso sin ser conscientes de ellas. O sea, trabaja el subconsciente, y eso yo lo he visto en mis películas. Me han hecho preguntas que decía, Dios mío, pues yo no quería decir esto, pero es cierto que lo estaba diciendo.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que con el Quijote ocurre lo mismo. Yo creo que ni mucho menos Cervantes ha sido tan profundo, pero que el subconsciente de Cervantes estaba trabajando ahí a toda prisa, y los que son muy listos ahora pues se dan cuenta de cosas que posiblemente nuestro buen Cervantes no se dio cuenta.
Uh-huh. Bueno, pues sin duda interesantísimo análisis el que nos acaba de hacer sobre la obra cervantina Carlos Iglesias, y tiene voz y voto para hacerlo, ¿eh? Ya digo que ha sido uno de los actores que ha encarnado uno de los personajes míticos de la literatura universal. Para acabar, Carlos, ¿por qué crees que hay que adaptar, por qué es importante adaptar no solamente el Quijote, sino la obra cervantina?
Pues sinceramente tampoco sé si hay que adaptarla. A lo mejor habría que hacerla más digerible, posiblemente. Yo creo que ya se han hecho tentativas y se están consiguiendo, pero para las nuevas generaciones, porque si para mí, que no es que sea muy listo, pero tampoco soy muy tonto, fue difícil con 15 años o 16 años el que la obra me interesara,
claro.
Posiblemente será mucho más complicado para un chaval de 15 o 16 años hoy en día.
Eso te iba a comentar, que quizá tenemos ese lastre todavía, ¿no?
Claro.
Todavía hoy.
Yo, uh-huh. yo creo que sí. A mí ya en el al volver de Suiza, en España, me empezaron a hablar del Quijote. Yo lo intenté un par de veces y la verdad es que al principio no le encontré ninguna gracia, lo dejé dormir. Con 4 o 5 años más tarde lo volví a intentar y llegué hasta la mitad, y en fin, pues hombre, ya me gustaría deciros que me lo leí de corrillo y que
te encantó la primera vez y que fue maravilloso.
Y que me lo leo una vez al año, pero no, realmente no es así. Entonces, bueno, pues todo lo que pueda ser acercar esa literatura que mundialmente es maravillosa y que está claro que lo es, uh-huh. pues yo creo que es conveniente.
Uh-huh. Pues Carlos Iglesias, ya digo, actor que encarnó a Sancho Panza en la película de Manuel Gutiérrez Aragón del año 2002, El caballero Don Quijote. Muchísimas gracias por entrar en este especial de la radio de la Universidad Miguel Hernández y por darnos ese punto de vista del Miguel de Cervantes desde el cine, que se ha tratado muy mucho, como decía al principio, y que, bueno, junto con Juan Luis Galiardo hicisteis una película, como digo, más que dignísima, como digo, de Manuel Gutiérrez Aragón. Carlos Iglesias, mil gracias por entrar en Radio MH y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando Radio UMH.
Estamos en una facultad de periodismo, por lo que no podía faltar la parte más periodística del programa, y tampoco el recuerdo de un autor que también celebra el cuarto centenario de su muerte, tal y como decíamos al principio, nosotros que William Shakespeare. Para ello, nuestra compañera, copresentadora de este espacio, Cristina Ortega, ha entrevistado al periodista que más ha escrito sobre estos dos grandes genios de la literatura universal, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Él es Carlos Mayoral. Cristina.
Así es, Jesús. Seguimos en este programa especial sobre el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y ahora nos vamos a adentrar un poco más en la figura del autor madrileño de la mano del recuerdo de Shakespeare y de la voz, no de Larra, como se llama en Twitter, sino del periodista Carlos Mayoral, uno de los periodistas que mejor está cubriendo el cuarto centenario y al que, bueno, tenemos el placer de tener hoy al otro lado del teléfono. Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por acompañarnos lo primero.
Gracias a vosotros.
Comenzamos recordando a los oyentes que el Día Internacional del Libro se conmemora hoy porque siempre nos han dicho que ese mismo día, en 1616, fallecieron los dos más grandes escritores de la literatura universal, Cervantes y Shakespeare. Pero tan errónea es esta coincidencia como otras de las teorías sobre los paralelismos en su vida y obra. Siempre se ha sostenido que ambos murieron el 23 de abril de 1616, pero ninguno lo hizo en tal fecha. Además, muchos también comentaban que han encontrado siempre similitudes entre Hamlet y entre el Quijote, y es que dicen que al final esa novedosa mezcla de géneros que utilizaron los dos genios se puede ver, ¿no? Se puede ver en las dos obras y no se sabe muy bien si uno copió al otro. En fin, Carlos, ¿tienen razón los que se empeñan en establecer una relación o en realidad las semejanzas entre ambos casos son escasas?
Bueno, está bastante demostrado que no hubo contacto directo, desde luego, entre ellos. Y en cuanto a sus obras, parece que Cervantes no supo nada de Shakespeare, nunca. Sin embargo, sí que hay bastantes teorías que afirman que sí admiraba el bardo la obra del alcalaíno. Es más, titula una de sus obras como Cardenio, que es uno de los personajes más, más famosos del Quijote, y entonces eso pues nos hace suponer que sí que había algo de admiración por su parte. Dicho esto, el paralelismo se empieza a trazar muchísimos años después, siglos después incluso, cuando cada nación, digamos, o cada cultura intenta buscar un poco su espada, ¿no? La espada de, pues, el hispanismo lo encontró en Cervantes y en este caso la cultura anglosajona en Shakespeare. Pero el paralelismo, insisto, es más casi buscado y perseguido que espontáneo. Uh-huh. Lo que sí que hay que decir es que el tema de las biografías, digamos, son muy oscuras. La de Shakespeare, pues hay una parte central en su vida que está completamente a oscuras, nadie sabe muy bien por dónde anduvo. Sin embargo, Cervantes sí que, bueno, aunque está más o menos documentada, digamos que no fue un personaje relevante en la época. En el sentido de, pues, por ejemplo, Quevedo, todos sabemos que tuvo un papel importante dentro de la política española, Góngora era el ídolo de todo personaje que quisiera dedicarse a las letras. Sin embargo, Cervantes, pues bueno, pasaba de puntillas por el mundo artístico, y esto hizo que tampoco hayamos podido recabar la suficiente información como para saber de una manera clara cómo vivieron. Pero sí, los paralelismos, insisto, me quedaría con que son más buscados por las distintas culturas que espontáneos.
Además, lo comentabas tú por encima con respecto a las biografías, y es que me venía a la cabeza el artículo que escribiste en el diario El Español a principios de enero, en el que enumerabas así en un tono más bien bromista una serie de motivos por los que merecía la pena leer antes a Cervantes que a Shakespeare, y ahí comentabas que mientras que el autor inglés tuvo una vida afortunada y me atrevo a decir cómoda en muchos sentidos, económicamente, incluso apoyado por los autores de la época, Cervantes lo pasó mal. El infortunio y las desgracias se cebaron con él en muchos momentos de su vida, y sobre todo que tuvo un papel relevante la rivalidad con Lope de Vega, ¿no es así?
Sí, sí, sí. Bueno, el artículo al que hace referencia en realidad sí que es verdad que tiene un punto satírico a través del cual intento pues como hacer ver que el chauvinismo este que demuestran los ingleses a la hora de elevar a Shakespeare a los altares, pues no lo demostramos nosotros, o por lo menos el gobierno, las clases culturales, la intelectualidad, no demuestra un gusto tan por elevar la figura de Cervantes como lo demuestra
el hecho de que, por ejemplo, Cameron haya escrito un artículo para El País. Bueno, López está bastante demostrado que en un primer momento se tuvieron más o menos admiración uno a otro. López era una estrella, digamos que él había renovado completamente la escena teatral y dramática, se le había acercado al pueblo, y entonces esto le había convertido pues en una superestrella hasta el punto de que, bueno, se dice que escribió más de 1000 obras, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues como ya digo, Cervantes era un hombre que no destacaba en poesía, es más, él mismo reconoce que era bastante malo, y en teatro también había tenido algún fracaso, y estos dos géneros literarios eran los que te otorgaban el prestigio, ¿no?, en esa época. Claro, cuando Lope descubre que el tal Cervantes ha escrito una obra que está siendo traducida a muchísimos idiomas, que tal, pues le remueve esa, digamos que esa envidia que lleva adentro, y se ceba con el manco, el mal llamado manco, por cierto, se ceba con él, con la famosa anécdota en la que Lope le envía una, ¿cómo era aquello?, una carta así a Cervantes, y dice, bueno, pues se la ha enviado a don nadie y le ha llegado a usted, ¿no? Digamos que Esteban intenta dejar claro que él es superior, porque los géneros en los que él ha triunfado son superiores a aquello que entonces nadie llamaba novela, pero que hoy pues todos conocemos como el género narrativo, ¿no?
Es verdad, y a pesar de que Cervantes, lo comentabas tú también en otro artículo escrito en Jotdown, siempre pues quiso triunfar, siempre quiso alcanzar la gloria, y en el ámbito, por ejemplo, de la poesía, imitar a Garcilaso, pero no se le daba bien. La verdad es que lo suyo era la novela.
Sí, bueno, él había tenido, como bien has dicho tú antes, él no había tenido una posición tan acomodada como, por ejemplo, la que podía tener Quevedo o el propio Lope, y claro, había tenido que buscarse las castañas de mil formas, desde Lepanto hasta recaudador de impuestos, mal llamado recaudador de impuestos, lo que por cierto le trajo bastantes penurias, y claro, esto pues esa forma de vivir tan austera no le había permitido, es verdad, que dedicarse a la creación tanto poética como dramática de la misma manera que se habían dedicado el resto. Pero sí, él lo había intentado. De hecho, yo ya he hablado alguna vez sobre la manera en la que Cervantes tartamudeaba antes de, como símbolo de la inseguridad que él sentía por su propia obra, ¿no? Y yo juego con ese hecho, diciendo que al triunfar con el Quijote y con la segunda parte del Quijote, como que esa tartamudez no ya desaparece, ya empieza a creer en sí mismo. No obstante, él muere pobre, paupérrimo, es enterrado en Madrid,
sin homenajes,
en el convento de las mismas monjas que le habían salvado de su cautiverio en Argel, y muere sin que nadie sea consciente de que hay un genio de las letras entre ellos, ¿no? Cosa que sí pasó, por ejemplo, con López. Es más, en la misma calle en la que está enterrado el propio Cervantes, sigue estando la casa de López, y es lo que aquella época sería una mansión, claro, porque con su jardín o su tal. Sin embargo, la casa de Cervantes, pues, que también está muy cerca, es lo que es, un pobre habitáculo. Entonces, no, el reconocimiento se lo llevó todo, se lo llevaron otras figuras que, insisto, habían triunfado en unos géneros más canónicos.
Shakespeare, por ejemplo, sí que se llevó ese homenaje, y además fue enterrado de una manera mejor en la Holy Trinity Church. O sea que sí que podemos decir que Shakespeare en esa época sí que gozaba ya de cierto reconocimiento por parte de los autores y por parte de la gente.
Sí, bueno, a ver, Shakespeare es verdad que el reconocimiento también le llega más tarde, sobre todo después de la publicación del First Folio. Pero sí, bueno, él había formado parte de una compañía teatral de notable éxito, lo que le había procurado también pues una vida bastante más cómoda que la de Cervantes. Pero sí, bueno, pasa algo un poco parecido a lo de Cervantes, ¿no? Que el reconocimiento llega cuando ya muerto, alguien decide que, oye, este tío tiene una calidad literaria que no hemos encontrado antes. afanan en reunir sus obras, y es ahí cuando triunfa, ¿no? Pero bueno, esta personalidad literaria es verdad que en el siglo de oro era muy difícil de encontrar. Es decir, la obra no estaba tan ligada a un personaje o a un escritor, sino más a la propia obra en sí. Esta identificación entre la obra y el escritor ya en el siglo XIX, llega mucho más tarde. Pero sí, bueno, digamos que, por decirlo simple y llanamente, Shakespeare ganó dinero con la literatura, cosa que Cervantes no hizo.
Ha pasado el tiempo y bueno, han pasado ya 400 años. Y antes hacía referencia a esa carta que escribió el primer ministro inglés, David Cameron. Y bueno, con respecto a las celebraciones del centenario de la muerte de Cervantes aquí en España, me gustaría comentar contigo esta frase que escribían los compañeros del diario El Mundo hace unos meses con respecto a esto. Y es que si bien en España se nos llena la boca al mentar al padre de Sancho Panza, la fuerza se nos queda justo ahí a la hora de festejar su centenario frente a la abundancia y calidad de la programación y las numerosas instituciones implicadas en los fastos del autor de Hamlet. No sé si estás de acuerdo con estas palabras, si crees que una vez más los españoles no hemos sabido estar a la altura de nuestro genio, de la celebración del centenario de su muerte.
Pues sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es más, creo que en España las pocas veces que se ha utilizado la imagen de Cervantes en los últimos años, ya no pongo solamente en este centenario de su muerte, porque también, bueno, se cumplía el centenario de la publicación de la segunda parte y anteriormente de la primera, que han sido todos como muy seguidos, ¿no? Yo creo que siempre que se ha utilizado aquí la figura de Cervantes ha sido hasta de una manera partidista, ¿no? Utilizándola y yo a veces digo que hasta pisoteándola, ¿no? Pero para, digamos, juzgarla de una manera objetiva y decir, oye, vamos a ver, tenemos un premio literario llamado Cervantes que reparte una cantidad de pasta brutal, tenemos un instituto con este nombre repartido por todo el mundo, y luego nadie es capaz de salir a la calle. Es decir, hace unos días Rajoy le regalaba un ejemplar de la segunda parte del Quijote al presidente de la Generalitat, y todo el mundo da por hecho que no lo ha leído. O sea, ¿pero por qué? Porque nadie lo ha leído realmente. Ha salido prácticamente de las aulas, ya nadie pone interés en hacer que la gente se... O sea, a lo que voy es que el interés por la figura de Cervantes tiene que ir más allá de un simple fasto, ¿no? Y ese interés por Cervantes ha perdido. Sin embargo, no hace falta nada más que das un paseo por Londres, por ejemplo, para entender la cantidad de compañías teatrales que hay honrando la figura de Shakespeare, la cantidad de... Bueno, creo que en el propio artículo lo decía, que está enterrado en una capilla muy bucólica, llena de... O sea, realmente el interés por la figura va más allá de sacar... yo he llegado a ver, cuando encontraron los restos de Cervantes, he llegado a escuchar que querían ponerlos en la Plaza Mayor de Madrid o en la Puerta del Sol para conseguir que los turistas se acerquen más a... Pero bueno, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, no consiste en sacar ningún rédito de esto, sino en realmente admirar la figura como lo que es, un genio de las letras en castellano. Y eso me temo que es un error o una falta que llevamos encima, de la que no nos va a sacar un gobierno para hacer cuatro fiestas en su honor, ¿no? Y eso, insisto, sí ocurre, por ejemplo, en la cultura anglosajona.
Pues estamos de acuerdo contigo. Esperamos que este cuarto centenario de la muerte de Cervantes sirva al menos para recordar a la gente, recordar a los españoles lo grande que era, ¿no? Y la gran obra que nos dejó, además de otras muchas, por supuesto, pero esa marca que debe dejar en nosotros y que debemos sentirnos orgullosos de él. Y con respecto a Shakespeare, me gustaría quedarme con una frase que decías al final en el artículo que citábamos al principio, el artículo del Español, sobre los motivos para leer a uno o a otro, y decías: me temo que tendremos que leer también al bardo, es decir, a Shakespeare, sea en el orden que sea.
Sí, la cuestión es ser conscientes realmente de lo que significan estas dos figuras para la literatura universal y, en fin, leerlas a ambas como se merecen.
Pues Carlos Mayoral, ha sido un placer charlar unos minutos contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya hemos escuchado muchos testimonios, el último al periodista Carlos Mayoral. Agradecemos a todos los entrevistados que hemos tenido en este especial, en esta hora en la que conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Gracias a todos ellos, gracias también a nuestro compañero Albert Rivera, que lo tenemos en controles, lo tenemos en edición, en montaje. Y bueno, vamos a terminar este especial, si te parece bien, Jesús, recordando a Cervantes, leyendo algo sobre Cervantes, ¿no? Sobre el Quijote.
Empezábamos hablando de Don Quijote, haciendo alusión a un capítulo de ese libro maravilloso, y vamos a acabar también con ello, Cristina. Vamos a empezar, si te parece, esta despedida con posiblemente la parte más mágica para mí, la que más me gustó del Quijote. Dice así, al final ya del libro. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Eso no haré yo, por cierto, dijo el de la Blanca Luna. Viva, viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visorrey y Don Antonio con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que Don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la Blanca Luna y, haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad.
Bueno, pues con este fragmento del Quijote terminamos, nos vamos. Que no nos falte el amor, que no nos falte alguien a quien querer, como quería Don Quijote a Dulcinea, y sobre todo, que no nos falte la marca de Cervantes en nuestras vidas.
La libertad, ¿no? Cristina, muchísimas gracias por...
Gracias a ti, Jesús.
...por este espacio desde la radio de la Universidad Miguel Hernández. Agradecemos a todos los que han hecho posible este programa, como decía Cristina hace unos minutos. Y volveremos para hacer más especiales como este, porque sin duda hay que recordar a figuras tan imprescindibles de nuestra historia.
Volveremos y, como decía Don Quijote, cabalgaremos.